Vamos a continuar con la audiencia número 21 del 137 periodo de sesiones respecto a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador. Esta es una audiencia que ha sido solicitada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos en Red y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU. Vamos a tener esta audiencia con el objetivo de presentar un informe sobre la criminalización de defensores y defensoras de lo legislativo, judicial y administrativo en el Ecuador. Y tenemos para eso a los solicitantes, a David Cordero Heredia. ¿Está fuera? Sí, bueno, se presentan los solicitantes porque tengo aquí un listado largo. Y por el estado ya sabemos quiénes están porque estuvieron aquí en la reunión pasada. Tiene la palabra los solicitantes.
Señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores comisionados, comparecemos ante ustedes las ligas de la Federación Internacional de Derechos Humanos del Ecuador, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU. Participan en esta delegación el abogado Wilton Guaranda del INRED, la compañera Ivonne Ramos de Acción Ecológica, y estaba acreditada Aida Astudillo para representar a la CEDU. Lamentablemente no puede acompañarnos porque le negaron la visa en el momento que vieron sus antecedentes penales y cercioraron que tenía un cargo por terrorismo, cosa que no es extraña para un defensor o defensora de derechos humanos en Ecuador, como demostraremos en la presente audiencia. Le paso la palabra al señor abogado Wilton Guaranda.
Buenas tardes, honorable presidenta y honorables comisionados de la Comisión Interamericana, delegados del Estado. En efecto, como ya lo ha sostenido la Comisión Interamericana en la recomendación número 11 del informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas en el año 2006, los estados deben asegurarse que sus autoridades y otras personas no manipularán el poder punitivo del Estado con el objeto de deslegitimar y criminalizar las actividades legítimas que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, esta recomendación ha sido una recomendación que muy poco ha sido observada de parte del Estado ecuatoriano, en vista de que se han mantenido en el tiempo y con el mismo sector social procesos de criminalización y judicialización en contra de defensores de derechos humanos, conforme lo vamos a relatar a continuación. Este tipo de criminalización básicamente se da en tres ámbitos: en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo. Dentro del ámbito legislativo es relevante informar a la Comisión que actualmente el Estado ecuatoriano ha expedido una ley que se llama Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el cual se mantienen explícitas algunas situaciones que ponen en riesgo la labor legítima de los defensores y defensoras de derechos humanos, que ya han sido cuestionadas por la Corte y por la misma Comisión Interamericana en resoluciones anteriores, como por ejemplo el caso Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, y en el informe sobre el desarrollo de derechos humanos en el año 1999 respecto al capítulo de Ecuador, donde la Comisión y la Corte han establecido claramente que el Ecuador tiene una historia bastante preocupante respecto al uso de estados de excepción para sofocar movilizaciones y protestas sociales. Esta situación se ve implícito en la disposición del artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece la obligación de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de prestar seguridad frente a situaciones que sean consideradas como de inseguridad a las instalaciones tanto de empresas públicas como privadas en sectores estratégicos. Y esto de sectores estratégicos implica, según la Constitución ecuatoriana, todo lo que tiene que ver con recursos de minería, de petróleo, de agua, incluso de la biodiversidad. Es decir, que en el contexto de movilización social y de acciones de reivindicación que realizan líderes y lideresas sociales respecto a temas como recursos naturales, derecho al agua, impacto ambiental por situaciones de carácter minera o petrolera, puede efectivamente utilizarse este artículo para que las Fuerzas Armadas actúe de manera directa frente a situaciones que son consideradas como el Estado como de inseguridad. Otro de los temas que resulta relevante comentar a la comisión es relacionado a la tipificación del delito de terrorismo dentro del Código Penal ecuatoriano. En definitiva, nuestra legislación penal no contiene una definición propia sobre terrorismo. Sin embargo, se establece la posibilidad de que las personas pueden ser sancionadas con reclusión en caso de que promuevan acciones, amenazas o agresiones de carácter terrorista u otras similares. Esta ambigüedad en el concepto de otras similares ha sido la causa por la cual algunos operadores de justicia han utilizado este concepto para calificar cualquier acción, sea esta de movilización o de una manifestación, como acciones de amenaza terrorista en contra del Estado. Y lo podemos observar, por ejemplo, en la última manifestación de los maestros de la UNE del Ecuador, en el cual el presidente de la UNE de la provincia del Guayas fue acusado de amenaza terrorista por parte del Estado ecuatoriano. De igual forma, como ya se acabó de mencionar, la defensora Aida Estudillo en su momento fue también acusada del delito de terrorismo por participar en una movilización social, motivo por el cual no puede estar presente en esta audiencia. Existen otras formas también de criminalizar la protesta social que se refieren a otros tipos de carácter penal que se han utilizado, entre ellos el delito de robo, de lesiones, de atentado contra la vida, de asesinato y hasta de violación, que son delitos que se implantan, para lo cual vienen precedidos de testigos falsos, de pruebas forjadas e incluso de restricción en la defensa legal que los defensores de derechos humanos tienen. Una de las figuras penales que últimamente ha cobrado vigencia es lo que se refiere al delito de ofensas al presidente de la República. El actual sistema político del Ecuador democrático demanda algunos cuestionamientos a ciertos modelos de desarrollo del gobierno, y en el contexto de ese pronunciamiento legítimo que hacen las organizaciones sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos, son calificados desde el poder punitivo como delitos de ofensa al presidente de la República, por el cual algunos defensores han sido enjuiciados. Como el caso de la defensora de la provincia de Orellana, María Espinosa, que fue precisamente detenida y que estuvo detenida por cerca de 6 días, donde se le aplicó el delito de ofensa al presidente de la República. En relación a las medidas judiciales, es importante recabar que dentro del contexto de criminalización a defensores de derechos humanos se han aplicado medidas de carácter represiva para judicializar y procesar a defensores, pero por otro lado también estas medidas judiciales no han sido lo suficientemente efectivas para sancionar a quienes perpetúan actos en contra de defensores. En el primero de los casos tenemos algunos casos relevantes, como el caso de Carlos Zorrilla, de Blanca Belezaca, de Ángel Uyuguari y de Vicente Suño. Son defensores y defensores de derechos humanos que han participado en las últimas movilizaciones por el tema de la ley de minería y la ley de aguas, a los cuales en el contexto de movilización se los ha detenido y posteriormente se ha iniciado procesos judiciales en su contra por acusaciones como robo agravado, terrorismo y sabotaje. Estos procesos han seguido su instancia normal y finalmente los jueces han sobreseído estos procedimientos por no haber las pruebas suficientes. Sin embargo, los defensores han tenido que pasar por procesos de privación de libertad de 4 y hasta de 5 meses. En el caso de Carlos Zorrilla es emblemático mencionar, el señor Carlos Zorrilla fue denunciado por delito de robo agravado, sin embargo en el proceso se logró demostrar que la denuncia era temeraria y maliciosa. Sin embargo, el Estado ecuatoriano actualmente no ha establecido ninguna medida que pueda llegar a establecer la responsabilidad de quien denunció maliciosamente al defensor. Estos hechos configuran claramente un sistema de impunidad en contra de los defensoras y defensores de derechos humanos. Uno de esos casos es precisamente el caso del defensor Nelson Bravo, del Comité de Derechos Humanos de Chuchufindi, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por esta comisión, pero que sin embargo sobre él no se estableció ninguna medida de seguridad concreta, lo que permitió o lo que tuvo como efecto que el señor Bravo perdiera la vida por un atentado a su vida el año anterior. Hasta el momento el Estado ecuatoriano todavía no presenta ningún tipo de informe respecto a cuáles han sido los avances de las investigaciones por la muerte del señor Bravo. De igual manera, dentro de el contexto de la movilización social, se han dado casos de personas que han resultado muertas, como el caso de un campesino en la provincia de Orellana, que incluso el proceso judicial que se llevó adelante por su muerte ha sido archivado por el juez de la provincia de Orellana. Otra de las medidas que se ha utilizado para restringir la labor de los defensores tiene que ver con medidas de carácter administrativa, medidas que, para mayor ilustración, la dará a conocer la señora Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica. Gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes, señora presidenta comisionada, señores comisionados, a los señores representantes del Estado. Acción Ecológica es una organización no gubernamental que tiene 23 años de vida en el país. Es una organización cuyo fin es el cuidado de la naturaleza. Hemos trabajado sobre todo en la identificación de impactos ambientales y sociales de actividades tales como petróleo, minería, deforestación. La gente con la que nosotros trabajamos normalmente son las personas más vulnerables afectadas por este modelo de actividades, organizaciones o comunidades campesinas, indígenas, etcétera, ¿no? El caso es así que estas actividades que nosotros realizamos han provocado siempre reacciones por parte de las organizaciones, de las empresas o de las instancias gubernamentales que se sienten afectadas por el trabajo que estamos haciendo. Y es así que, por ejemplo, en 1998, el presidente de la Cámara de Minería envía una carta al presidente de la Corte, de la Asamblea Constituyente de esa época que estaba haciendo la Constitución. Y en la carta que él envía se refiere a Acción Ecológica como Acción Ecológica, quienes representan un pequeño sector ecologista radical cuyas acciones terroristas en defensa del medio ambiente han sido ampliamente conocidas en el país. ¿Por qué razón manda esta carta con ese calificativo? Porque nosotros estábamos pidiendo en ese momento que en la Constitución se incorporara el derecho a la consulta. Y refieren así, que para que toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente de una población deberá contar previamente con los criterios de esta. Estamos pidiendo que en el artículo 46 de la Constitución se incorporara esa propuesta. Eso fue motivo para que la Cámara de Minería en ese momento calificara Acción Ecológica como una organización terrorista. Lamentablemente, debo decir que 10 años después, actualmente, el presidente de la República hace referencia a los grupos ecologistas, penosamente debo decir en los mismos términos, en circunstancias en que en la provincia de Orellana, en una comunidad que se llama Dayuma, hubo una gran conmoción de la comunidad por efectos de la contaminación de que eran víctimas y algunas demandas que hacían al Estado. En ese contexto, el 4 de diciembre, el presidente dice lo siguiente: los ecologistas son extorsionadores. Las comunidades no son las que protestan, sino grupos de terroristas. Los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar al gobierno. Se acabó el anarquismo. Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista. No se dejen engañar. El gobierno está investigando quién está detrás de todo esto. El gobierno no dejará que se detengan las explotaciones petroleras ni mineras, porque esos millones permitirán sacar al país del subdesarrollo. Esas fueron palabras para el 2007. Luego, en el informe del tercer año, el presidente se refiere así: siempre dijimos que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada sucesivamente en las urnas la derecha política, era el izquierdismo, el ecologismo, el indigenismo infantil. Qué lástima que no nos equivocamos en aquello. Esas fueron sus palabras cuando hacía el informe de tercer año, y debo decir que posterior a eso, en marzo del 2009, Acción Ecológica recibe una notificación del Ministerio de Salud en donde se nos informa que nos retiran la personería jurídica por no cumplir los fines para los cuales fuimos creadas. Esto provocó una reacción impresionante a nivel nacional e internacional, y cientos de cartas llegaban al presidente de la República pidiéndole que nos devuelva la personería jurídica. Y es así que el Premio Nobel de la Paz, el Pérez Esquivel, el escritor Galeano, y cientos de cartas llegaban al presidente y tuvo que devolvernos la personería jurídica, pero 5 meses después. Nos devuelve la personería jurídica, pero lamentablemente las expresiones públicas que él hacía provocaron, yo pienso, grave daño para nosotros, porque Nosotros trabajamos en las zonas más peligrosas del país, trabajamos en todo el país, en las zonas de frontera por la problemática de fumigaciones, en zonas donde hay un alto índice de delincuencial, y nos calificó en su momento de ser una organización pelucona, que significa que somos una organización que maneja mucho dinero y una organización de élite. Y obviamente estos calificativos públicos a nosotros nos ponen en situación de mayor vulnerabilidad. Después de estos eventos, nosotros sufrimos de un asalto en las afueras de la oficina, la casa de una compañera fue también asaltada, a un compañero de Acción Ecológica trataron los policías de identificar quién era, preguntando a la gente en dónde estaba, que era un evento público respecto al tema del agua. Y esto nos ocurrió ahora después del cierre de Acción Ecológica, pero también nos ha ocurrido en ocasiones anteriores. Y nosotros hemos puesto las denuncias correspondientes ante autoridades correspondientes. Lamentablemente no se han iniciado los procesos de investigación, no se han sancionado a los culpables de toda esta circunstancia alrededor que de amenaza constante para Acción Ecológica. Entonces nosotros vemos que la situación de impunidad en el país es bastante grave. Y nosotros quisiéramos hacer un pedido específico hacia los comisionados para que se establezca para que se hagan unas recomendaciones al Estado ecuatoriano para que efectivamente se puedan tomar las medidas administrativas, jurídicas y legales que den garantías a los defensores de derechos humanos y a los defensores de la naturaleza para que podamos seguir realizando nuestro trabajo, que nuestro trabajo es por el bien común. Y lamentablemente el trabajar por el bien común es calificado como una intromisión en temas de política, y la amenaza constante desde las palabras del señor presidente son de que las ONGs no tienen por qué meterse en política y por lo tanto también están sujetas o sometidas a calificativos o a libre albedrío de parte de la autoridad competente para poderlas cerrar. Y lamentablemente esa posibilidad está constante porque nosotros tenemos un decreto que es el 982, a través del cual el ministerio correspondiente, ¿no es cierto?, puede a su libre albedrío definir de si es que una organización está realizando actividades que amenacen el interés nacional o el interés del Estado, puede ser cerrada, ¿sí? Eso dice el decreto 982. Entonces, ¿cuál es el interés nacional? ¿Quién determina cuál es el interés nacional? ¿Quién determina de si una organización está haciendo política o no? Entonces, los derechos de los ecuatorianos a la libre asociación, a la libertad de expresión y a la libertad del ejercicio de las actividades llamadas políticas está en grave riesgo mientras exista y esté permanente en vigencia ese decreto 982, que definitivamente no es Acción Ecológica la única organización. Todas las ONGs, todas las organizaciones sociales en el país están sujetas a esa ley. Esa es entonces una circunstancia que nosotros estamos queriendo señalar y estamos pidiendo entonces a los comisionados que lo tomen en consideración. Y una última cosa que quería señalar también es que el tema de que en el Ecuador la Asamblea Nacional Constituyente en el año pasado, respecto a la situación de los defensores de derechos humanos, emitió amnistías. Sendas amnistías para alrededor de 500 víctimas que habían sido criminalizadas. Ese proceso de amnistías dio clara cuenta de que efectivamente en el país no es, digamos, hay un criterio de que quienes defienden la naturaleza están siendo víctimas en este momento de procesos judiciales, de procesos de criminalización injustos. Y por eso se dieron esas amnistías y nosotros quisiéramos hacer conocer pues que lamentablemente, después de las amnistías, nuevamente se vuelven a iniciar procesos de criminalización contra los defensores de la naturaleza y de los derechos humanos. Muchas gracias.
Señores comisionados, señora presidenta, queremos dejar sentado que el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe regional sobre situación de defensores y defensoras de derechos humanos. En especial, como ya ha quedado claro, el gobierno no ha impedido, más bien a su principal representante, presidente de la República, ha emitido este tipo de declaraciones que acaban de escuchar. En el informe que presentamos en mayo, que hemos puesto a su consideración, reunimos varias notas periodísticas en cuanto a las declaraciones del presidente con respecto a la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos. Además, el informe de la Comisión Interamericana señala que no se emitirán normas ambiguas que permitan la criminalización o, en el ámbito administrativo, permitan sanciones administrativas a organizaciones en que trabajan defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí han quedado sentadas dos de esas disposiciones, que son el delito de terrorismo, el cual no está definido dentro de la legislación ecuatoriana, y cualquier acto a discreción del Estado ecuatoriano es un delito de terrorismo, además de esto de ir en contra de los intereses del Estado. Además, hay impunidad por casos como el de María Espinosa y Juan Bravo, que son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, por la muerte de Juan Bravo y por el enjuiciamiento de María Espinosa. En base a todo lo antes expuesto, solicitamos a la Comisión Interamericana que recomienda al Estado ecuatoriano la toma de medidas administrativas, legislativas y judiciales orientadas a la superación del impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que aliente al Estado ecuatoriano a continuar tomando medidas a favor de los y las defensores de derechos humanos, tales como el otorgamiento de amnistías, como reconocimiento de la instrumentalización del sistema judicial como medio de criminalización de la defensa de defensores y defensoras de derechos humanos. Que se incluyan recomendaciones específicas para el Estado ecuatoriano en el marco del próximo informe sobre defensores y defensoras de derechos humanos, habida cuenta que en el nuevo marco constitucional ecuatoriano las recomendaciones de la CIDH son vinculantes. Que se corra traslado al Estado con el presente informe para que en el plazo de 2 meses presente una contestación fundada al mismo de acuerdo al artículo 41D de la Convención. Que se tome en cuenta, en nota, el papel de las empresas transnacionales en la violación de derechos humanos y en la criminalización de defensores de estos derechos, en aras de la elaboración de un informe especial sobre la participación de empresas privadas en casos que configuran violación de derechos humanos. Finalmente, queremos solicitar a la Comisión que realice una visita in loco al Ecuador, tanto por las manifestaciones, tanto por los alegatos de la audiencia anterior como por los de esta. Creemos que la Comisión ha tardado un poco en realizar de nuevo una visita in loco al país. Tal vez este sea el mejor momento, dado el nuevo marco constitucional y la invitación abierta que me parece que sigue vigente por parte del Estado ecuatoriano. Muchas gracias.
Gracias a los peticionarios. Tiene la palabra el Estado.
Señora Presidenta, señores comisionados, el Estado ecuatoriano en este momento se encuentra atravesando una época de cambio total, ya sea en sus instituciones, a nivel legislativo e incluso a nivel administrativo. Y esas medidas las vamos a visibilizar en este momento. Con respecto al Código Penal vigente, obviamente reconoce el Estado ecuatoriano que este es anacrónico y ha sufrido varios cambios, retoques y parches a lo largo de la historia. Y esto hace ver que este código ha sido inaplicable, inadecuado e ineficaz. Sobre esta base, se está trabajando ya en el Código Orgánico de Garantías Penales, que es un proyecto de reforma total al Código Penal vigente, y esto será puesto a conocimiento de la Asamblea Nacional para su debate. Dentro de este proyecto se tiene previsto la eliminación de varios tipos penales que ya manifestaron los peticionarios, que son, por ejemplo, los actos de terrorismo se eliminan como tipo penal y únicamente se los establece como una agravante dentro de otros tipos penales. La tenencia de armas sin permiso se lo elimina también como tipo penal y se le pretende catalogar como una contravención. Delitos de rebelión también es eliminado como tipo penal. Ofensas contra el presidente de la República también se elimina como tipo penal. Ofensas a otros funcionarios también es eliminado. Ofensas a las autoridades en el cumplimiento de sus funciones también se elimina. El delito de desacato se lo elimina y únicamente se lo tipifica como desacato ante decisiones judiciales. Acusación o denuncia maliciosa también es eliminada como tipo penal. Injurias publicadas en el extranjero también se elimina como tipo penal. Prohibición de desfiles o manifestaciones públicas no autorizadas también se elimina como tipo penal. Y finalmente, el ingreso justificado en zonas de seguridad también se elimina como tipo penal y se lo pretende catalogar como una contravención. Estos han sido los...
Ese es un
proyecto. Es un proyecto de Código Orgánico del Código Orgánico de Garantías Penales.
¿Pero quién lo presenta?
Está elaborando el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo. Y está en el proceso de culminación para posteriormente ser enviado a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. Entonces, estos tipos penales denotan la buena voluntad del Estado justamente por dar protección y garantías a los defensores y defensoras de derechos humanos, porque reconocemos que históricamente estos han sido utilizados para perseguir y para dar la categoría de delincuentes a los defensores y defensoras de derechos humanos, y con este se pretende más bien crear un marco de protección y crear también garantías para el trabajo de estas personas. En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional también que mencionaron, en el informe que presentó INRED conjuntamente con las otras organizaciones de derechos humanos no muestra su descontento con una norma específica como sí ocurrió con el Código Penal, sino que más bien da un carácter de general a su descontento. Frente a esto nosotros podemos decir que se tiene previsto capacitar a funcionarios de Fuerzas Armadas en lo que es derechos humanos y uso progresivo de la fuerza, también en lo que es la seguridad ciudadana, seguridad nacional, porque son temas que han sido tomados con una visión totalmente equívoca por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se pretende dar una connotación de respeto a derechos humanos. En el transcurso de estos meses se va a capacitar a 120 capacitadores de las Fuerzas Armadas y estos a la vez replicarán a 6.000 efectivos a nivel nacional. Adicionalmente también se los va a capacitar en temas como movilidad humana y refugio, trata de personas, seguridad ciudadana, estados de excepción y derecho humanitario, y finalmente uso progresivo de la fuerza. Todo esto para paliar o para eliminar las violaciones de derechos humanos que históricamente han existido por parte de estos funcionarios. Adicionalmente, también tenemos que manifestar que durante el año 2008 y 2009 se capacitaron alrededor de 2.500 policías en similares temas que ya mencionamos de Fuerzas Armadas, pero se les dio una connotación mucho más profunda en lo que es el uso progresivo de la fuerza, de tal forma que el uso desmedido de la fuerza en estados de excepción o en manifestaciones, pues se ha eliminado y se llegue a un respeto total de derechos humanos en el país. Para esto se creó el manual de derechos humanos aplicados a la función policial. Este ya está en etapa de impresión y se va a entregar a todas las escuelas de policía a nivel nacional para que se reciba una formación en derechos humanos desde los primeros años de formación. Se mencionó también el caso de Xuxufindi. Una vez que se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se tomó conocimiento de estas medidas cautelares y también se llevó a cabo el proceso de carnetización de estas personas, similar al caso Sarayacu, donde se tuvo un contacto directo con el Comité de Derechos Humanos, se identificó las personas más vulnerables y se empezó el proceso de carnetización, obviamente con capacitación paralela a los beneficiarios del carnet y a la Policía Nacional, dándoles también a conocer cuál es el origen de las medidas cautelares, del protocolo de atención y cuáles serían las consecuencias de la responsabilidad del Estado en caso de que suceda algo contra estas personas. Lamentablemente, el señor Nelson Bravo perdió la vida, pero se pretende tomar todas las acciones judiciales y de investigación que sean necesarias para esclarecer este tema e invitamos a los defensores de derechos humanos justamente para que coadyuven con el Estado de tal forma que se tomen las medidas más adecuadas y eficaces que pretendan esclarecer este tema. El segundo tema, que es la transformación de la justicia, el Estado ecuatoriano también ha considerado que es de gran importancia tener una justicia adecuada, eficaz, que brinde también un servicio con calidad y calidez. Es por eso que el Gobierno Nacional creó el Código Orgánico de la Función Judicial. Este código tiene varios puntos que son focales en el desarrollo del órgano justicia, que son los siguientes. Primero, el diseño organizacional del Consejo de la Judicatura. Segundo, el diseño de la carrera judicial. Y tercero, el diseño de la Escuela de la Función Judicial. Con estos tres puntos se pretende alcanzar una administración de justicia mucho más responsable, imparcial, tecnificada, capacitada y con un sentido de humanidad que pretenda justamente ventilar todos los casos de violaciones de derechos humanos y se pretenda también dar una solución en base a justicia y equidad. Es importante también mencionar que los jueces que formaban parte hoy de la función judicial deben ingresar a un proceso de selección, un proceso de capacitación, y una vez que aprueben materias que se les dará dentro de la escuela judicial, podrán ser jueces. Y además de esta función judicial también estará en constante evaluación, de tal forma que los jueces, si es que no alcanzan un puntaje mínimo, saldrán de la carrera judicial y se llamará nuevamente a concurso para llenar esas vacantes. Otro punto también importante dentro de las políticas estatales es la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como ya manifestamos en la audiencia anterior, la Subsecretaría tomó dentro de sus competencias coordinar la ejecución de medidas provisionales, medidas cautelares, recomendaciones y demás decisiones del sistema interamericano y también de Naciones Unidas, de tal forma que existe ya un órgano específico de ejecución, protección, garantía y tutela de derechos humanos de todas las personas beneficiarias de protección de organismos internacionales. Con esto, una vez más, se evidencia la voluntad del Estado y el total respeto del Estado por los principios de derechos humanos, creando un órgano específico que pretende justamente garantizarlos. Finalmente, la Comisión de la Verdad. Como ya también manifestamos, a través del decreto ejecutivo número 305, se crea la Comisión de la Verdad, que tiene como mandato fundamental investigar las violaciones de derechos humanos ocurridos durante el periodo de 1984 y otras violaciones adicionales. El trabajo de la comisión va a culminar con la presentación de un informe. Este informe se pretende que sea entregado el 10 de diciembre del año en curso, y una vez que este informe sea socializado a la sociedad civil y a organizaciones de derechos humanos, las recomendaciones que surjan de este informe, que es importante manifestar que la Comisión de la Verdad está conformado por miembros de la sociedad civil de gran connotación de respeto y garantía de derechos humanos, miembros de organizaciones de derechos humanos y miembros del Estado. Una vez que se den a conocer las recomendaciones de este informe, hay la plena voluntad del Estado de ejecutar estas recomendaciones, ejecutarlas a través de política pública, de acciones claras, de acciones contundentes que vayan a mejorar el nivel de trabajo y las garantías que se debe prestar a los defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, y finalmente, con las demás cuestiones que puedan que pudieron los autores del informe haber presentado, quiero manifestarles que existe la plena predisposición del Estado, la plena apertura del Estado de trabajar de manera conjunta, de coadyuvar acciones, de tal forma que se tomen las medidas más adecuadas y eficaces en cuanto al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, en cuanto a la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos, y finalmente también trabajar conjuntamente en cuanto a la implementación de política pública que permita justamente crear las garantías necesarias para los defensores y defensoras de derechos humanos. Un caso que no se ha mencionado aquí es el de la señora Esther Landeta, que justamente fue un mandato de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, donde sus derechos por luchar por su pueblo, luchar contra la explotación minera, fue justamente motivo para que se dicte la protección a esta defensora de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos tomó conocimiento de este caso y se coordinó con ella a través de una participación directa en cuáles serían las medidas más adecuadas y eficaces para su protección. Se la garantizó también, se le ha prestado la ayuda necesaria cuando ella ha querido o requerido trasladarse a otros lugares en el ejercicio de sus funciones como defensora de derechos humanos. No se le ha coartado bajo ninguna circunstancia esta actividad, y más bien se le ha prestado todas las garantías necesarias para que ella pueda seguir realizando su trabajo de protectora de derechos humanos. Sin embargo, de aquello también se ha coordinado con los abogados defensores de la señora Landeta para tomar en cuenta cuáles serían las medidas más adecuadas y eficaces en cuanto a su protección. Puede ser que hayan existido problemas, trabas o obstáculos por cuestiones administrativas, pero la firme voluntad del Estado es de prestar todas las garantías necesarias para los defensores y defensoras de los derechos humanos. Gracias.
Pablo Queiroz.
Thank you, Madam President. I do have one question and comment regarding the Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro. I'm sorry, sí. I'll wait until you have your... Mm-hmm. Good, can you hear me? Yes. The regulation on juridical persons, on nonprofit institutions, reflects a pattern in the region that the Commission identified in its 2006 report on human rights defenders as a serious problem in the region. There were clear recommendations in that report that such laws not be used to control and not be drafted in ways that could be used to control human rights defenders organizations. And in the preparation of our follow-up report, which is forthcoming, we continue to see that problem throughout the region, not only in Ecuador. So it concerns me greatly to see that not only does that law continue to exist, but it's actually been expanded to include the phrase, the interests of the state, as a reason for dissolution. Regardless of the intentions of the government, which may well be entirely in good faith, it's a phrase that invites abuse. If not now, then by a future government or a future authority that doesn't have the same good intentions. And so it's a phrase that from the Commission's point of view and its experience in the region, not merely in Ecuador, generates a great deal of concern. I'd like to know whether it is the intention of the state to continue to maintain that standard or whether there is some consideration for eliminating the phrase that was added and restricting the possible application of that law. In the meantime, I'd like to know what other procedural mechanisms there are to guarantee that the standard of the law won't be abused in order to restrict the legitimate activity of human rights defenders. It is a fact that in a democratic and pluralistic society, many of the organizations within civil society act in ways that may not be to the liking of the state. That's simply the price that we pay for living in democratic and pluralistic societies. So merely that an organization contradicts the interests of the state certainly ought not to be a reason for dissolution.
Comisionado Víctor Abramovich.
También en línea con lo que preguntaba el comisionado Polo Carosa, es muy común en las audiencias en la Comisión sobre Situación de Defensores y Defensoras escuchar la calificación a la actividad de los defensores como terroristas, ¿no? Y esto es, lamentablemente, no es exclusivo de lo que se está planteando en esta audiencia, sino que en otras audiencias y en otros contextos también lo escuchamos. Y el tema es más grave cuando proviene de autoridades públicas, porque este es un tipo de estigmatización que puede, en contextos de conflictos sociales, que son básicamente los conflictos en los que actúan los defensores y la defensora, subir el riesgo a situaciones de violencia. Entonces, escucho lo que se plantea de que hay un proyecto para reformular la tipificación del delito de terrorismo. Me gustaría saber cómo está tipificado hoy en el Código Penal de Ecuador ese delito, y si hay alguna regla o alguna norma en el Estado y en particular en el gobierno sobre este tipo de discursos de estigmatización que muchas veces pueden generar un aumento de los niveles de riesgo o de violencia. Si hay algún tipo de regla de funcionamiento de la actuación del Estado en relación con su relación con defensoras y defensores de derechos humanos en un sentido amplio, que incluye, por ejemplo, también líderes sociales, líderes indígenas y organizaciones ambientales, ¿no?
Comisionado Florentín Meléndez.
Gracias, Presidenta. Hemos escuchado términos como criminalización de las actividades de defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos de los defensores y defensoras, impunidad en estas violaciones, etcétera, de parte de los peticionarios, ¿no? Yo quisiera preguntarles si, ante todos estos hechos que ustedes han planteado en esta audiencia, ¿han acudido al sistema judicial? ¿Han activado mecanismos de la justicia, especialmente la Corte Constitucional? ¿Han activado mecanismos como la acción de protección que trae la nueva Constitución del 2008, que sustituye el amparo de la Constitución anterior? ¿Y cuál ha sido, en su caso, la actitud de la Corte Constitucional o el sistema judicial en su conjunto?
Gracias, comisionado Meléndez. Yo tenía una pregunta para ambas partes. Quería saber cuáles son las consecuencias jurídicas de una denuncia temeraria. Si la denuncia temeraria podría suponer en la legislación penal alguna acción y si esa acción supone la implementación de la misma de oficio por parte del Estado o de parte de la persona que se vio afectada por una denuncia temeraria. Lo otro que quería saber era, se mencionaron algunos casos que estarían, de algunos defensores que estarían ahorita en procesos en trámite. Quería saber de parte del Estado cuál es qué información manejan de esos procesos y cuál es la situación actual. Y por último, saber cuál fue la motivación que se utilizó para el caso de Acción Ecológica, quitarle la personalidad jurídica y luego reconstituírsela. ¿Qué motivaciones hubo específicamente? La palabra a los peticionarios.
Voy a tratar de responder algunas de las preguntas y luego voy a pasar la palabra a mis compañeros. En primer lugar, acerca de la denuncia temeraria y maliciosa, son dos términos diferentes. La temeridad es haber presentado sin pruebas suficientes del delito la acusación de haber cometido un delito, y maliciosa es que se lo haya hecho con dolo. O sea, se lo haya hecho para causar daño. Como se había mencionado, de los 500 procesos que aproximadamente que se tuvieron en contra de defensores de derechos humanos que fueron amnistiados el año pasado, solamente en un caso se logró esta determinación de temeridad y maliciosidad de la demanda. Lamentablemente, este es una especie de delito de mano propia que solo recae sobre quien denuncia. Este es el caso particular del señor Carlos Zorrilla. Él fue denunciado por una persona que iba por la calle de que él lo había asaltado, que le había asaltado. Entonces, obviamente, la acción era solo contra esta persona, que era de nacionalidad norteamericana, que estaba de paso en el país y quien ya no podemos ubicar. Ahora, sabemos por toda la forma en que se manejó el caso, por los abogados que estuvieron involucrados, incluso que alguien les estaba pagando, y nosotros tenemos la firme sospecha de que fue la empresa minera a la que se oponía Carlos Zorrilla. Sin embargo, no existe una acción dentro del sistema jurídico que permita perseguir a una persona que vaya más allá de la denunciante dentro del proceso penal. Entonces, estamos tratando precisamente de involucrar a más personas en este caso, pidiendo confesiones judiciales a los testigos que actuaron en el caso y a gente relacionada con la empresa, de tal forma que podamos crear un caso o podamos lograr presentar un caso por asociación ilícita. Sin embargo, sabemos que es una interpretación de avanzada que le vamos a pedir al sistema penal. Actualmente no hay esa vía. Además, sobre el caso del sistema judicial, uno de los puntos de la amnistía fue también amnistiar a la otra parte. Entonces, eso es una en varios de las resoluciones de la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, en el caso de Ayuma se amnistió a las personas que asistieron a la protesta social, pero también a sus agresores. Entonces, esa es una respuesta de cómo está funcionando. Ahí el sistema interno no va a conocer esos casos por la amnistía que se dio también a los agresores de la comunidad. Ese es un caso que eventualmente será presentado por la comunidad, esperemos, a la Comisión Interamericana. No sabemos si es que se lo ha hecho ya. Dado que no se puede agotar la vía interna por la amnistía. Además, debemos hablar de que, si bien es cierto, muchas de las aseveraciones del Estado son verdaderas acerca de los esfuerzos que está realizando en especial el Ministerio de Justicia, el que representa el señor Pérez. Por otro lado, el Estado responde ante la justicia internacional como una integralidad y no solo como los esfuerzos de un ministerio. En ese caso tenemos todos los casos de impunidad de estas 500 personas que fueron enjuiciadas, que fueron criminalizadas por parte del Estado, y no hay respuesta hacia esa impunidad. Eso lo debe resolver la función judicial, y sin embargo la función judicial no lo está haciendo, y no sé si aquí los representantes del Estado pueden hacer un compromiso en nombre del Estado en conjunto, como tiene que ser, y garantizar que va a haber procesos para cesar la impunidad. Sobre el tema de Estela Andeta, que se refirió el señor Pérez, es verdad que se le ha dado protección, pero hace apenas 2 meses ya fue sobreseída de cargos penales en su contra. Eso el Estado no resolvió en el momento en que le dieron medidas cautelares de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la señora Landeta. Es decir, continúa la criminalización. Finalmente, queremos saber, por mi parte, ¿Qué tipo de aseveración es la que está haciendo el Estado ahora con respecto a la reforma del Código Penal? ¿Es un compromiso de que finalmente va a asumir las obligaciones que tiene con respecto a las recomendaciones presentadas por la Comisión en los informes de Ecuador y en el informe de Defensores de Derechos Humanos? ¿Nos puede asegurar en esta audiencia lo que acaban de decir de que se va a reformar el Código Penal? Y eso es porque si no... No es un argumento válido dentro de esta audiencia si no pueden asegurar eso.
Quería responder a la pregunta del comisionado Florentín en relación al uso de los mecanismos de carácter judicial a nivel interno. En efecto, la legislación interna contempla algunos mecanismos de acceso a la justicia por casos de perpetuación a violaciones a derechos humanos de las personas en particular. Y se han establecido generalmente a nivel de la legislación penal, es decir, a nivel de denuncias que se presentan por ejemplo, asesinatos en contra de líderes sociales o por agresión física o como el caso de denuncias temerarias y maliciosas. Sin embargo, estos procesos no han continuado, es decir, se supone que son procesos de instancia pública en el cual el fiscal puede también, por parte del Estado, continuar las investigaciones y, por el contrario, se queda en una situación de impunidad, de falta de investigación, que lo que hace finalmente es que prescriban estas acciones o ya en el tiempo los posibles perpetuadores de derechos humanos, como el caso del señor Zorrilla, hayan salido del país o sean totalmente, no se pueda identificar a esos victimarios.
Perdón, perdón que interrumpa, pero es que la información que nos dio el peticionario anterior, que intervino anterior, era que eran delitos de acción privada, y usted está diciendo que son delitos de acción pública.
Perdón, señora presidenta, dije de mano propia. No me refería a la calidad de del delito.
¿Me podría especificar un poco más qué significa entonces de mano propia?
Sí, delito de mano propia significa que solo quien lo comete es responsable. O sea, es decir, no cabe que varias personas sean acusadas o que se hable de instigación, etcétera. Solo es responsable la persona que comete el delito. Eso es un delito de mano propia.
Entonces, como decía, han habido dos casos en concreto de muerte a defensores de derechos humanos cuyos procesos han sido archivados, ¿sí?, por falta de pruebas según la Fiscalía Oficial. Entonces, en definitiva, son procesos en los cuales se denota una profunda impunidad para castigar a los responsables.
Bien, con respecto a la situación de acción ecológica, en la notificación que nosotros recibimos en marzo del Ministerio de Salud, dice así textual: la Corporación Acción Ecológica ha incumplido los fines para los que fue creada, sin que sus acciones dentro del campo de la salud hayan sido coordinadas con esta cartera de Estado. Y acuerda derogar expresamente el acuerdo ministerial número 1939 del 13 de abril de 1989, mediante el cual este portafolio otorgó personería jurídica a la Corporación Acción Ecológica. Esa fue la argumentación planteada. Lamentamos mucho decir que parecía que en ese momento no sabía la señora ministra que nosotros habíamos trabajado todo el tema de las fumigaciones del Plan Colombia y habíamos presentado nuestros informes técnicos al Estado ecuatoriano, que habíamos estado trabajando mucho en temas de salud para dar fundamentación técnica al Estado. Pero bueno, luego, al momento de devolvernos la personería jurídica, lo que se hace a través del comunicado es indicar de que la Corporación Acción Ecológica obtuvo la personería jurídica en el Ministerio de Salud Pública y es trasladado ese con todo nuestro expediente, o sea, esa personería y el expediente, al Ministerio del Ambiente, en donde se reconoce la existencia de Acción Ecológica. El argumento que se planteó en ese momento de por qué se nos quitó la personería jurídica era de que el Estado estaba reordenando las organizaciones y corporaciones a los ministerios correspondientes. Esto es, si a Acción Ecológica estaba en salud, pues le correspondería ambiente y etcétera. Pero claro, un evento de esa naturaleza se resuelve con acto administrativo interno. O sea, era un acuerdo interministerial mediante el cual cada organización pasaba al ministerio que le correspondía y nada más. Pero el hecho de quitarle la personería jurídica con una argumentación de esa naturaleza obviamente da cuenta de que es más que un error. Es un acto que provocó una profunda afectación a Acción Ecológica, pero también dejó sentado precedentes de que cualquier organización podría sufrir un evento de estos, más aún si tomamos en cuenta que tenemos el decreto 982 en vigencia.
El Estado tiene la palabra.
Con respecto a lo que dijo David, si es que existe la convicción del Estado si realmente estas normas y estas propuestas de reforma va a entrar en vigencia, pues como les había manifestado, el Estado está pasando por una etapa de transición, de renovación, de reconstrucción. Si bien las instituciones históricamente han quedado debilitadas por anteriores gobiernos, esta vez se está tomando la política pública y la plena voluntad de irlas mejorando. Lamentablemente, legado de esa débil administración de justicia anterior es el resultado de la falta de investigación y sanción a las violaciones de derechos humanos de las defensoras y defensoras de derechos humanos. Como les había manifestado, existe la plena voluntad de mejorar, de fortalecer y de renovar las instituciones del Estado. Dentro de esta es la función judicial. Ahora, en cuanto al proyecto de reforma del Código Penal, desde el mismo nombre se está intentando cambiar. Ya no se va a llamar Código Penal entendido como una ley punitiva, sino Código Orgánico de Garantías Penales. De tal forma que lo que se pretende es garantizar derechos dentro de ese código, más no darle una connotación punitiva y de castigo. Somos testigos todos quienes provenimos del Estado ecuatoriano de que todas las leyes que ha ingresado a la subsecretaría a ser analizadas y estudiadas finalmente han terminado siendo aprobadas. Y obviamente dándoles una connotación de respeto a los derechos humanos sobre la base también de principios y estándares internacionales de derechos humanos. De hecho, ese es el principio, el motor que está generando esta renovación legislativa a nivel nacional. Y pues una vez que ya se termine este proceso de elaboración de este proyecto de código, pasará a la Asamblea y tenemos la certeza y la seguridad de que entrará en vigencia con todas las garantías que los defensores y defensoras de derechos humanos necesitan para hacer su trabajo dentro del país.
Bueno, ahí yo creo que sí es bien importante que exista una voluntad que se vea reflejada en un proyecto como el que usted nos ha presentado el día de hoy, donde no solo se despenalizan conductas que respecto al estándar internacional respetan y que además han sido tipos penales utilizados en general para criminalizar no solo ciertos grupos sino ciertas manifestaciones también. Creo que la voluntad es muy importante y le gustaría a la Comisión conocer el proyecto que se está manejando. Por otro lado, queda la Comisión pendiente de mayor información respecto de la aplicación del Decreto 982, porque tal como lo ha comentado el comisionado Paolo Carosa, pues es uno de los temas que para la Comisión ha sido importante, que viene haciéndole seguimiento desde el informe que se presentó. Evidentemente, la despenalización de una cantidad de tipos penales va a tener un impacto muy importante en alguna de las preocupaciones planteadas por los peticionarios el día de hoy, pero sin embargo, para la Comisión también sería bien relevante mantener información sobre la aplicación del Decreto 982. Muchísimas gracias y les agradezco.
Una acotación final quería hacerle. Toda la documentación que va a solventar o fundamentar las alegaciones que ha hecho el Estado, quisiera hacerle llegar mañana por secretaría, por favor, que me dé esa oportunidad.
Sí, por supuesto, o después cuando lo tengan preparado, no tendría okay. Que ser el
listo, muchas gracias.